la tecnología es una herramienta y la digitalización igual. Entonces hay que ver cómo se puede utilizar de manera que se pueda beneficiar a estas organizaciones sin caer en malos usos de la misma. Por eso es tan importante, entre comillas, las humanidades o las artes que estén en el centro, ¿no? Y replantearnos el porqué y el para qué hacemos las cosas.
Bienvenidos a Un Café con Growth, un espacio distendido en el que cada 15 días hablamos con expertos de marketing digital, creación de contenido, diseño y todo lo que se nos ocurra.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta edición del Café con Growth. El café de hoy lo vamos a dedicar a la transformación digital. Algo que a los que nos movemos en esferas digitales, en los que nuestro día a día el trabajo es digital, nos puede parecer algo desfasado, pero que en realidad se trata de una tarea pendiente para muchas más empresas de las que imaginas. Tanto es así que la digitalización se ha convertido en un nicho de mercado para muchos negocios emergentes, que apuntan como objetivo el ayudar a estas empresas no digitalizadas a dar el salto para beneficiarse de todas las posibilidades que ofrece la tecnología. Nuestra invitada de hoy es un ejemplo de ello. Es una de las fundadoras de Lázaro, una plataforma que permite a las ONGs crear una web sin código y así poder empezar a difundir su misión y, por ende, captar donaciones. Hablamos, cómo no, con Carlota Corzo, una emprendedora enamorada de la tecnología, con formación en Bellas Artes y largo recorrido en empresas de impacto social. Carlota fue incluida recientemente, junto a Rosalía, en el Under 30 de Forbes y no es la primera ni la última vez en la que se va metida en estos líos de emprender. Carlota, bienvenida.
Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
Un placer, un placer. Es un placer tenerte aquí con nosotros en la cuarta edición. Y bueno, como ya sabes, el concepto de estas entrevistas es un poquito ir al turrón, porque tenemos solo 15 minutos, que la gente tiene muchas cosas que hacer. Así que, aunque tengo muchas cosas que comentar contigo, como estábamos haciendo ahora en el backstage antes de entrar al vivo, voy a meterme ya en las preguntas, que es lo que la gente ha venido a ver. Y si nos sobra tiempo, ya comentamos luego también temas de fitness y de estas cosas que nos gustan a nosotros. Así que disparo con la primera. ¿Qué beneficios aporta a una ONG la digitalización? Hemos hablado de la difusión, captación, pero hay más allá. ¿Qué beneficios aporta a una ONG la digitalización?
Bueno, ahorrar tiempo, sobre todo. Tú date cuenta que nosotros el momento en el que estamos trabajamos con organizaciones pequeñitas sobre todo, pero a lo que vamos es utilizar tecnología súper disruptiva y trabajarlo de manera que sea súper simple para las ONGs. Entonces yo me centraría en lo que más valoran, que viene a ser la parte de ahorrar tiempo, por ejemplo, pasar de hacer socios de manera manual y con papel a poder gestionarlo de manera online, cosas súper simples, pero que de verdad hay gente que lo manda por carta. La parte de los socios, para que os hagáis una idea, la parte de también por parte de gestión de base de datos, que en lugar de estar en una libreta pasen a estar en Excel. Todo este tipo de cosas que estén automatizadas, típico de ahorrar tiempo. Y después toda la parte, ¿vale?, de tener presencia online, que ya les haría falta para pedir muchas subvenciones o cosas por el estilo, pues hacen algo rápido. O por otro lado, que es en lo que nos centramos, en captar socios. En captar fondos, que es muy difícil para una organización pequeña, así como para cualquier empresa podría serlo, y es que el tema de la digitalización es muy abstracto. Entonces, tú le hablas a una ONG de sí, digitalización y tal, pero te dicen, vale, pero este dinero que iba a ir para mi causa, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cómo lo voy a meter en una web que no sé cuándo me va a dar dinero y no sé cómo hacer yo para conseguir donantes a través de ella ni cuándo voy a recuperar esa rentabilidad? Eso les da dolor de corazón. Entonces, hacemos ese acompañamiento, digamos, para ayudarles a conseguir que la web les salga a devolver, digamos.
Claro, hay dos preguntas de follow-up. La primera es, ¿realmente les estáis ayudando a crear ese departamento de administración que tienen las grandes ONGs, que ONGs pequeñas no tienen, que son dos personas con un corazón enorme, con unas ganas de aportar y no tienen más medios, ¿no? Entonces, una parte le estáis dando esa herramienta, ese caño, esas herramientas que tienen las grandes. Y tu gran barrera de entrada es que no quieren, o sea, que quieren que cada euro que invierten lo quieren llevar a su causa. No quieren,
claro, de hecho hay algunas más que lo tienen en los estatutos. O sea, que todo lo que se recauda va a la causa. Entonces, tú decirles que, oye, tú es algo que estás donando tu tiempo y que el reto de la digitalización es que no saben cuándo va a revertir el beneficio en ellas, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado. Por eso nuestro objetivo es decir, pero no, esto es una digitalización sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que tú igual pagas 30, pero es que el mes 2 a lo mejor has conseguido 2.000. Y ahí es cuando ya la barrera de entrada se rompe, digamos.
Vale. O sea, son sostenibles, una digitalización sostenible. Me gusta mucho el concepto.
Sostenible económica, digamos, ¿no? Es no decir, oye, toma tu web, porque aunque fuera la web más preciosa del mundo y con un botón de donar, si no sabes de SEO, marketing, etcétera, que no saben, y no sabe la mayoría y no tienen que saber, se tienen que dedicar a su causa. Si no sabes de eso, no sabes llevar tráfico a ella. Entonces, nosotros nos centramos en decir, vale, ¿qué recursos tenemos? ¿A dónde queremos llegar? Pues te vamos dando los pasos y te vamos guiando, vamos de la manita contigo hasta que tú ya puedas ir solo y conseguirlo. Y que esa web, pues si pagas 30 euros al mes, porque te esté dando mínimo 50, 100 y cada vez vaya creciendo más.
¿Y funcionáis con un modelo de fee?
Sí, también. Ambas cosas. Nosotros tenemos un modelo de coste por suscripción, que son 30 euros al mes, e incluye las consultorías. Entonces, nosotros, entre comillas, eso no sería sostenible si no fuera porque en el fee conseguimos más, que es el decir, cobramos un 5% de comisión por transacción, pero es que la pasarela de pagos la incluimos dentro, con lo cual se transforma en 1 o algo así. Vale. Que verdaderamente es decir, oye, este mínimo es porque tiene que haber un mínimo, pero más
allá... Porque hay que pagar a Carlota y al equipo, ¿no? De alguna forma. Habrá que vivir de algo.
Sí, pero bueno, nosotros sí que teníamos que fijar una base y la fijamos ahí, pero más allá de eso, el tema es que nosotros crezcamos porque las ONGs crecen.
Genial. Oye, y estamos hablando ya de ONGs con necesidades digitales. ¿Nos encaminamos a un mundo donde todo va a ocurrir digitalmente? ¿Nos vamos a olvidar absolutamente ya del papel?
Ojalá que no, porque además hay un montón de estudios y de cosas de que es súper malo para el cerebro, o sea, que se nos está pachugando y eso no puede ser. Hay un montón de cosas que, bueno, y de hecho yo ahí tengo una distopía, hablabas de antes de enamorada de tecnología, a ratos tenemos una relación intensa y pasional de amor-odio, porque soy muy distópica a la vez y me da mucho miedo muchas cosas que pueden pasar en mi cabeza. Entonces, la tecnología es una herramienta y la digitalización igual. Entonces, hay que ver cómo se puede utilizar de manera que se pueda beneficiar a estas organizaciones sin caer en malos usos de la misma. Por eso es tan importante, entre comillas, las humanidades o las artes que estén en el centro, ¿no? Y replantearnos el por qué y el para qué hacemos las cosas. Entonces, claro. Ese mundo de digitalización a futuro todo digital, ojalá que no, sinceramente. Porque ya me dirás, sí, que las ONGs, o sea, la labor es física. Muchas de ellas, si hablas de situaciones de emergencia, si hablas de que, como ahora estábamos con una que había que traer niños de Ucrania, si hablas de qué tal, todos los niños no los puedes transportar por mail. Me refiero, no, hay cosas que no pueden ser y que no deben ser digitales.
Sí, claro, pero si puedes difundir todo ese trabajo que estás haciendo digitalmente para captar 100 veces más fondos para poder traer más niños, esa es la parte donde tú quieres ayudar.
Sí, claro, la escalabilidad evidentemente es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Aún así nosotros nos encontramos, cuando nosotros mismos hacemos escalabilidad sobre nosotros, que la gente prefiere el contacto con persona mucho más y es normal. ¿Qué pasa? A la hora de escalar y de llegar mucho más allá, pues evidentemente.
¿Te está costando vender físicamente, digitalmente? ¿Terminas que tener reunión?
No, a lo que voy es que siempre hace falta ese contacto con la ONG nosotros en nuestro caso, a la hora de captar los leads cualificados, sí que utilizamos vía digital, pero también hemos utilizado carta, o sea, aquí hemos probado de todo. Nosotros mandamos unas cartas rosas preciosas con unos mensajes de fantasía y resulta que a través de carta nos contactan también, porque decimos, si no están en los medios digitales también hay que probar estos, ¿no? Pero efectivamente nosotros también conseguimos leads cualificados a través de a través de medios digitales, pero luego nuestro proceso de venta no es un proceso de a la regístrate, es un proceso de dos o tres contactos en el que te cuentan pues cuál es el valor de su organización, qué es lo que quieren conseguir, qué les motiva y tú les dices, ostras, pues es que te podemos ayudar de esta forma.
Y sobre todo te podemos ayudar de una forma en que lo que inviertas en la web rápidamente rápidamente la suma sea positiva, o sea, que no estés, o sea, lo que has dicho al principio, ¿no? Que no estés desviando fondos de tu causa principal para hacer una transformación digital.
Efectivamente, además el coste nosotros el riesgo que asumen es muy poco porque son 30 euros, que me dices, oye, si fueran a Palma, hablando mal y pronto, 1.000, pues yo entiendo que pueda doler y da dolor de corazón, sobre todo cuando eres una organización pequeña. Pero 30, que además te llevas un par de consultorías ya ese mes para ver cuál es la mejor estrategia para ti, o sea, el riesgo es mínimo.
Mira, ahora mismo Paula nos pregunta justamente lo que estamos hablando. ¿Cómo se afronta la captación online para ONG siendo un área donde se suele buscar cercanía y el ver la cara del otro lado que te transmite la confianza, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando.
Sí, efectivamente. Pues depende, porque también se pueden combinar. Nosotros, por ejemplo, volviendo al ejemplo de esta organización, lo que más está funcionando y lo que siempre ha funcionado más a las ONGs que hemos visto, a no ser que haya partners detrás que puedan poner dinero y todo este tipo de cosas, la combinación físico y digital, al final. No sé, por ejemplo, el último evento que hicimos un evento, o sea, la última acción fue con esta misma ONG de temas de Ucrania, organizaron un evento de Padre Solidario con otra organización que era de sector seguros, y pues 30 euros que se invierte en la plataforma a través de lo que captan y se hace entorga la venta de entradas, etcétera, y no sé si recuperaron en un día del evento pues 2.000 y algo euros. Entonces, formas hay tropecientas mil, y las ONGs son muy creativas. Lo que pasa es que la mayoría de cosas que se han hecho hasta ahora físicas, desde Lotería Solidaria a, yo qué sé, a concursos, a mil millones de historias, ahora hay otra vía más, básicamente. Pero al final, yo creo que lo que acaba encontrando la gente es el tema de que le aporte valor, que haya algo interesante que apetezca hacer. Y yo creo que esa parte física y de contacto no se debe perder, porque incluso en las cosas que había antes de, por ejemplo, mítico de apadrina a un niño o cosas por el estilo, lo más importante, entre comillas, para que esas donaciones siguieran llegando era ese follow-up, ¿no? Esa carta que te reenvía el niño después, que ni siquiera sabes si es del niño de verdad, pero que te quieres pensar que sí, la foto de no sé cuánto, el agradecimiento, y dices, ¿cómo voy a dejar al niño ahora? Pues esa continuidad y esa humanidad, porque es lo que te lleva a donar al final.
Bueno, sí, ahí ya has tocado un tema que quedaría para 30 cafés, ¿no? Que es también como ONG tienes la obligación de captar dinero para poder desarrollar tu misión, pero en la captación de dinero se pueden hacer muchas cochinadas de manipulación psicológica de tus donantes, que es donde...
Sí, a ver... Es que todo esto es un tema...
Es muy complicado.
Metiéndonos ya en temas solo evidentemente transparentes y legales, no en cosas que haya hecho gente mal, más que de manipulación, bueno, es que la palabra manipulación es muy fea, pero en realidad, o sea, todas las estrategias en general de marketing y tal se basan en conocer la mente de la gente y en cómo quiere, bueno, y más que la mente, los sentimientos, ¿no?, los impulsos, y en cómo quieres que actúen. Y tú replantear y llevar los mensajes que lleguen a esa acción.
Sí, sí, en Growth lo trabajamos constantemente. O sea, deja de hablar de funcionalidades y habla de beneficios. O sea, aquí, o sea, no me expliques que la ONG hace tanto, explícame qué beneficios va a tener la persona y qué beneficios te va a aportar para ti, no fiscales, sino incluso...
No, efectivamente, y así son las que más rinden cuentas. Lo hablaba ayer con el director de una fundación, que decían, es que nosotros de gran parte de... Jolín, está en concreto una fundación corporativa, entonces solo rendían cuentas a uno, pero es que hay una gran parte de las ONGs que rendición de cuentas de, oye, todo ese dinero, ¿a cuánta gente ha impactado, informes de impacto, no sé qué, no sé cuánto? O sea... que dentro de todo lo que se puede hacer por el camino, que ahí yo si esas cosas son verdad o mentira, eso ya va con cada ONG, esperemos que sean verdad. Dentro de todo eso, o sea, son de las que más cuentas tienen que, o sea, si ya las empresas tienen que rendir cuentas, pues a Hacienda y a todo el mundo, no sé qué, las ONGs tienen que hacer eso y más, porque tienes que poner en valor constante el trabajo que estás haciendo. Listo.
Y ahí muy interesante, por ejemplo, lo que hablamos de explicar el beneficio que tiene el donante, ¿no? Una de las campañas más exitosas, ¿no? La de las pastillas contra el dolor ajeno. O sea, claramente aquí están hablando de, oye, ¿qué beneficio tiene el que tú dones para ti? O sea, no solo para la persona a la que le estás donando, sino para ti, ¿no? Es muy interesante. No, y cuando hablabas sobre digitalización, claro, es que me ha parecido que es que la gente directamente no sabe ni lo que es digitalización. O sea, no. Antes de entrar estábamos hablando y me has dado un dato que me ha dejado bastante asustado, que es que prepandemia estábamos en 14% de digitalización en las empresas. Vamos a poner que la pandemia haya dado un zambombazo y se haya duplicado. Seríamos el 28% que no se ha duplicado mucho. Entonces, o sea, el campo es grande. O sea, y en el tema de ONGs estarán digitalizadas las tres que conocemos. Pero fuera
claro,
de ello...
Cuando hablamos de empresa y cuando hablamos de ONGs, yo creo que erróneamente muchas veces nuestro cerebro se va a la Cruz Roja, a UNICEF, grandes empresas, Zara, no sé cuánto. Claro, esas claro que están digitalizadas y claro que funcionan bien y de hecho son unas potencias impresionantes. Pero es que empresa es el bar de Manolo. ¿El bar de Manolo necesita web? Pues a lo mejor no. ¿Necesita un CRM? Pues a lo mejor tampoco. Me refiero que ahí estamos hablando de temas de automatismo, o sea, cuando llevamos a otros niveles, hablamos de temas de automatismos, de gestión de leads, no sé qué, de no sé cuánto, que hay mucha gente que primero no le hace falta. ¿Por qué? Porque no le interesa. Hay gente que no necesita escalar y no hace falta hacerlo y no hace falta y a lo mejor ni siquiera les apetece romperse la cabeza. ¿Por qué? Porque ya tienen su sueldo, lo que tienen es a lo mejor autoempleo, que dan para ellos y su familia y no quieren más. O más, les da para generar unos beneficios de la leche, tienen 5 bares Manolo y los 5 bares Manolo van genial porque hacen la mejor tortilla de patatas y simplemente con el boca a boca y un producto de la leche ya consiguen todo lo que necesitan y no hay más. Yo creo que ahí también hay que hacer un ejercicio, y aquí ya sí que nos vamos un poco para más allá, de replantearse el si verdad hasta, pues, hasta qué punto, o sea, qué es lo que queremos conseguir, ¿no?, con nuestra organización, porque no todo el mundo necesita ser un Inditex, ni va a ser feliz siéndolo. O sea, y ahí
no, ya... pero si hay partes de, o sea, si cuando entras en digitalización, esa parte de consultoría de, oye, ¿qué necesitas?, ¿no? O sea, ¿qué necesitas tú en tu digitalización? Porque, o sea, a mí cuando me hablan de repente, de, oye, tengo un bar y quiero hacer una web y quiero que la web tenga un blog, tal, y a ver, tu web tiene que decir dónde estás, cómo reservar y qué hay de comer. O sea, porque la gente no va a venir. O sea, otra cosa es que quieras hacer una estrategia de contenidos y te quieras posicionar como, además de un bar, como un gran conocedor de gastronomía. Pero eso es otro negocio y tienen que entender el trabajo que implica convertirte en un creador de contenido de gastronomía. No, claro. Es que yo no quiero ser eso. Pues entonces no abras un blog. O sea, claro. Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo se reserva? ¿Cómo se llama? Y quedas de comer. Punto. Y si quieres... lo que siempre, la validación social, ¿no? Tu Instagram, tus valoraciones de Google, pero es que no necesitas nada, son 4 cosas. Pero y es que estoy seguro, perdón.
Que nadie te lo explica. O sea, sí que es cierto que, bueno, evidentemente tú puedes formarte, buscarte en másteres en no sé qué, cursos en no sé cuánto, pero es que al final, yo entiendo que cuando eres un negocio pequeño, de acuerdo, yo también vengo de familia de autónomos del sector turismo, o sea, no hay nada más difícil aquí. Y en el, cuando eres un negocio pequeño, tú cuando vas a buscar presencia online, cuando vas a hacer todas esas cosas, no vas ahí pensando en, oh, me voy a transformar en un negocio de creación de contenido, no sé cuánto. No, tú vas diciendo, ¿cómo consigo más clientes?
Y no, te, han hablado
de algo que son webs, y te han hablado de algo que es las campañas por publicidad por Facebook, y te han hablado de algo que es no sé qué, y te pones a cacharrar y normalmente lo que haces ahí es perder dinero, básicamente. Entonces,
ahí... Justamente Iván en el chat cuenta eso de ahí, oye, muy de acuerdo, para muchos pequeños negocios la digitalización pasa por plataformas de terceros. Sí. O sea, no, o sea, quizá necesitas, o sea, el bar Manolo de la tortilla, quizá necesita tener el Google My Business muy bien puesto, que ya te encuentran por Google Maps o sí. TripAdvisor, un WhatsApp para poder escribir a no sé quién y ya está. Y la web es un placeholder donde te manda, es un link a su Google My Business, donde ahí está la localización, las fotos del menú, las valoraciones y ya está. Y con eso, y eso es una... Eso sería, digamos, la parte pública. Luego ahí está la digitalización. Yo, donde no estoy de acuerdo contigo, es que si Barman no tiene 5 bares, pueda escapar a la digitalización solo por el control de stocks. Solo por el control de stocks, ya una buena manera de controlar stocks, controlar compras, controlar, sí. O sea, tú eres cliente definitivo, que es de la casa. Solo el poder tener controladas las cuentas de los 5 en la nube y que tú como Manolo puedas acceder a tus cuentas desde el móvil y conocer cómo van los 5 bares, yo ahí ya creo que hoy día una persona con 5 locales no puede escapar a la digitalización.
Sí, no, bueno, no puede escapar, vamos a ver, tampoco es que sea algo malo, pero que en el en ese digitalización de escopeta. Pero no, en el lo que pasa es que yo ahí también, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, Finotive, ¿no? Que lo he dicho de la casa, yo también los conozco, gestoría online, pero que en ese
momento de la promoción.
Yo, por ejemplo, minuto y ve, dame dinero. Por ejemplo, en ese aspecto, yo a tope con eso, porque es mi generación, entre comillas, ¿no? Yo prefiero, en lugar de tener que ir allí, hacer una foto al ticket y decir, vale, ya tengo la factura hecha y la subo y listo. Pero, por ejemplo, cuando hablas con mis padres, cuando he hablado de eso con mis padres, porque además tengo los que están bien, cuando hablo con mis padres, con mi tío, lo que sea, con todos autónomos y tal, como, pero yo quiero ir ahí. ¿Sabes? Yo prefiero tenerlo todo guardado en papel, almacenarlo en la caja fuerte hasta que llegue el mes, dedicarme un día a organizarlo e ir allí porque quiero estar en físico y quiero poder ir, verle la cara y preguntar mis dudas. ¿Comprendes? Entonces, ahí hay un... Yo creo que estamos en un momento muy interesante en la historia de la humanidad, como ha podido ser otro, pero como es el que vivimos, es el que conozco así, en el que están conviviendo cosas muy distintas. O sea, ahora mismo hay negocios que el dueño, o sea, no sabe mandar un mail y facturan tropecientos mil euros al mes. Y a la vez hay personas de 20 años que tienen unos conocimientos de web, de digital, de no sé qué, impresionantes, y están con trabajos de 1.000 euros. ¿Comprendes? Me refiero, estamos ahora mismo en un momento en el que están pasando ambas cosas y están conviviendo. Y siguen funcionando las dos. Y lo mismo que hay un montón de ONGs que igual tienen una web que no entra ni Pepe, pero que están recaudando 20.000 euros al mes. ¿Por qué? Pues porque llevan toda la vida, 50 años la ONG trabajando, y hacen un trabajo de estar y de demostrar. Y lo demuestran localmente. Entonces, ¿es una cosa mejor o peor? No, unas funcionan para unos y otros para otros. Y son distintas. ¿Se podrían utilizar más? Sí, pero para el coste-beneficio que tienen, pues a lo mejor no les sirve. ¿Comprendes? O sea, yo eso, por ejemplo, lo he visto así que aquí en Coruña con ONGs, que también he visto menos. Por ejemplo, en nuestra generación, lo típico de que duramos menos en los trabajos, en las relaciones, en los no sé qué. Bueno, todo este tipo de historias, ¿no? Vamos más cambiando y cosas así. Pues esa permanencia de estar en el mismo lugar, de estar siempre retomando y retornando al mismo sitio, de que te vean una y otra vez, generan relaciones muy largas, que eso a la hora de recaudar para una ONG, que es constancia, pues tiene también muchísimo valor. Y a ellos no les hace falta web. ¿Por qué? Porque tienen la ciudad repleta de todo lo que han hecho. Y ese es su valor. No necesitan demostrar más.
No, claro, sí. Y esto conecta bien con la última pregunta, porque aquí estamos diciendo digitalización. Bueno, sí, pero también hay maneras de hacerlo no digital, como el que acabas de decir, mucho más a largo plazo, mucho más trabajo de hormiga, ¿verdad? Pero lo que la pregunta clave es, ¿en un futuro empresa e impacto social irán siempre de la mano? ¿Vamos hacia un mundo donde una empresa sin impacto social no va a tener cabida?
Ojalá, bueno, no voy a decir ojalá, pero
yo más sabía que ibas a contar eso. Sabía que ibas a contar un ojalá, un inshallah.
Algún día todos queriendo hacer el bien y ayudar a la gente. Que lo te vea listo, espera. Diría que más que eso, más que sea, entre comillas, obligatorio que las empresas generan impacto social, diría que
igual... Pero obligatorio porque nosotros, los consumidores, les obliguemos a ello, ¿eh? No porque un político.
Eso sí que sería un ojalá, porque vale más donde ponemos nuestro dinero que nuestro voto, pero no me voy a meter por ahí. A lo que quería ir es que más que eso, sería en el que cada vez vemos que hay más, entre comillas, prohibiciones, entre comillas, y entre comillas más, a las que no lo están haciendo bien, digamos, ¿no? A las que están generando impacto negativo. Yo veo... por desgracia, más que antes un cambio, bueno, a lo mejor van de la mano, más que antes un cambio en el consumo, que sí que se está viendo, y se está viendo que las RSCs de las empresas pasan a estar siendo directamente el core y que ya tengan una visión social, pero esas, a mi parecer, siguen siendo las mínimas. Están creciendo, pero siguen siendo las mismas. Y más, vuelvo a lo mismo, tú ves al Barnanol y le hablas de RSC y te dice que es eso. Y normal.
Bueno, pues que quizá no sabe qué es RSC, pero quizá no te enteras que el Barnanolo le da café, da café y luego lo que le sobra sin que nadie se entere se lo da a una familia. O sea que, ojo ahí.
No, por supuesto, y de eso está plagado el mundo, por suerte. Pero que a lo que voy es que yo creo que hay, o sea, por un lado sí que está habiendo unos cambios ahí en el consumo, pero que siguen siendo insuficientes a mi parecer. Pero bueno, sí que empieza a haber una tendencia. Y por otro lado, lo que igual veo más que pueda haber es cada vez más prohibiciones a las que, o penalizaciones a las que los hacen mal, que uno de los retos que había, a mi parecer, dentro del impacto social dentro de las empresas, por ejemplo, ya solo a no contaminar, era que te salía más caro no contaminar que hacerlo. Entonces, eso para una empresa, evidentemente, si generas menos beneficios siendo responsable que no siéndolo, pues vas a no serlo.
Correcto. Sí, sí.
Y es el tema.
Oye, ya nos hemos ido 24 minutos, que la verdad es que nos hemos puesto a gustísimo. Entonces, ya viene la pregunta incómoda de siempre. Cuéntanos alguna guruzada que hayas dicho, algún momento donde te hayas sentido gurú y hayas dicho una cosa y luego lo ves 10 años después y dices, pero qué tontería que dije.
Ya. A ver, si te digo la verdad, no tiendo a decir cosas a futuro porque todo cambia tanto que no tal. Más que predicciones de lo que pueda pasar, etcétera, yo lo que te decía antes, mi relación con la tecnología es amor-odio. No odio porque yo no odio, pero sí que tensional, digamos, y sí que me imagino muchas distopías. También porque, bueno, míticas de las películas, por ejemplo, ahora con temas del metaverso y la realidad virtual y todo esto, que dices, va a llegar un punto, creo que había una película de esto, en el que la seguridad social y las cosas que vamos a tener en el mundo físico van a ser mínimos. Y luego en el mundo virtual nos vamos a ir todos allí a evadir, donde vamos a tener unas vidas de fantasía. Pues esas cosas, sí que veo tendencias de cosas que podrían pasar y me agobian un montón. Pero en ese aspecto yo lo que trato de hacer es, como eso me agobia, tratar de hacer cosas a día de hoy que puedan evitar que eso pase, básicamente. Entonces es un poco a lo que tiendo yo. Y si no, pues lo que hablaba contigo el otro día, cogeré a Carlota cuando acabe de digitalizar y ayudar a todas las ONGs, cogerá una pota, se la pone en la cabeza de metal y se empieza a dar golpes y se va a un bosque para que no le vean el pensamiento.
O sea, es serio, ¿no? Cuando los que nos dedicamos al mundo digital, o sea, yo por lo menos con mis hijos, sí. Móviles, YouTube y tal, están absolutamente fuera de su alcance. O sea,
no,
claro, porque o sea, un compañero que tenemos aquí en Growth una vez dijo una frase que me encantó, que es no puedes dejar a un infante en manos de un algoritmo. O sea, si tú ves aquí no estoy juzgando, pero ves a los padres que bueno, pues le suelten a YouTube, el móvil y YouTube a los hijos sin control, ves lo que están viendo. Y es que YouTube ha encontrado aquello que les engancha y es en bucle, ¿no? Y te dice, a ver, no sé por qué mi hija acaba viendo niñas rusas jugando no sé qué. Pues porque es lo que veía, YouTube ha entendido que ese usuario estaba gustando eso y se lo está dando sin control. Entonces, a mí se lo repito a mucha gente, esta frase fue de Alejandro Aboy, que es no puedes dejar a un infante en manos de un algoritmo. Entonces, no me creo que no digas gurusadas, creo que simplemente no nos lo has querido contar. Pero,
no, de verdad.
Pero me quedo con tu.
Pero con tu, yo creo que hay varias cosas súper importantes ahí que yo he dicho. Puestos a no juzgar, yo comprendo que ahora mismo el mundo va súper rápido, que estamos todos cansados, que no nos han educado en educación emocional, que nos ha llegado una tecnología que nos hace cosas en el cerebro que no entendemos. Y que estando cansados, no teniendo tiempo para descansar, y los niños es algo de lo que no descansas porque no tienen un botón de pausa. Yo entiendo que haya padres que digan, oye, por Dios, que se relaje un poco el niño y caiga.
Mi recomendación para los padres que nos estáis oyendo, mi recomendación es no les des YouTube. O sea, te metes en Disney Plus, te metes en donde sea y les pones una película, ¿no? O sea, yo lo hago. O sea, yo cuando voy a comer con mi mujer, pues hay un momento donde si queremos comer a gusto y tal, hay un momento que, oye, pongo a los niños al lado de la mesa, les pongo una peli de Disney, una peli de lo que cada quien quiera. Seguro que hay ahora haters de Disney también. No da igual. Les pongo una peli, pero en un entorno cerrado. O sea, lo que hablaban no era de no lo utilices porque es una herramienta que hay que utilizar. Él decía, no dejes en manos el algoritmo al niño, ¿no? O sea, oye, te pongo una peli. Entonces, oye, veo una peli. Simplemente que el niño no sea capaz de skip next, porque entonces... pero bueno, oye, eso ya... Ese es otro tema. No, oye, Carlota, muchísimas gracias por tu tiempo.
A ti, Leonardo, siempre. De verdad.
Ha sido un placer tenerte. Oye, no hemos hablado de CrossFit, ni de fitness, ni de bellas artes, ni de murales en Praga.
Otro día.
Se me encantaría saberlo. Mucha suerte en Lázaro. Sé que estáis trabajando bien y fuerte, captando leads, captando ONGs. Y nada, a seguir ahí en el Forbes Under 30 y a seguir petándolo como siempre.
Pues muchísimas gracias, Edu, y enhorabuena por el proyectazo.
Muchas gracias. Te mando un beso fuerte. Pásalo bien. Chao.
Chao.
Hasta aquí el café de hoy. Te esperamos en el siguiente.